Vamos a considerar brevemente la palabra del Señor, a menos que hubiera algún otro hijo o alguna hija que quisiera darle gracias a sus padres. Amén. Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Cataquet, su papá que está con nosotros hoy. Gracias al Señor. Que Dios lo bendiga mucho. Y algunos hermanitos, hermanitas que estuvieron aquí medio yonqueadito esta semana, pues ya están con nosotros aquí. Ya está la hermana Luz María, está la hermanita Judith, está Luis Gabriel. ¿Vio? Así que poco a poco ahí, yo sé que algunas dicen por ahí que hacen las cosas con la mente. Escuché yo decir el otro día, la primera vez que yo escucho eso. Eso es buena idea. No, como que no puede moverse mucho, pues hace las cosas con la mente. Está bueno. Gloria a Dios. Eso es astucia. Bueno, gloria al Señor. Hermanos, mire, vamos a considerar hoy en Juan capítulo 18. Gloria al Señor. Hemos venido predicando en el Evangelio de Juan por varios meses. Y la semana pasada nos reseñamos el capítulo 16 y estuvimos hablando del Espíritu Santo, ¿sí recuerda? La misión del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿y por qué no cubrimos el 17 hoy? El 17 lo vamos a cubrir, pero va a estar fuera de orden. Pero hoy lo vamos a resumir, nos vamos a considerar en el capítulo 18. Bendito sea el Señor. Amén. Así que si usted es tan amable, hermano, y tiene su Biblia, capítulo 18 de Juan, versos 1 al 11, y es tan amable, se pone de pie, vamos a considerar la palabra del Señor. Amén. Mire cómo dice la palabra de Dios. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra santa. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Gracias, Señor, por todo el plan que tú preparaste desde el principio del mundo. Y gracias por nosotros estar en ese plan. Gracias ahora, Padre, por tu Espíritu Santo, por el cual, Señor, te pedimos que nos dirijas ahora a explicar, Señor, y a interpretar bien tu palabra, y que si alguien aquí, Señor, no estuviera salvo, no fuera sido salvo, no hubiera confesado a tu Hijo Cristo como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Innumerables veces hemos visto, por seguro, esta porción, hermano. Posiblemente muchos la hayamos visto hasta en películas. Usted la haya visto hasta en dramas, amén, en poesías, en diferentes situaciones, en cuadros, en pinturas, ¿no? Y lo que estamos observando ahora viene después del tiempo que estuvo Jesús dedicado en oración, que es lo que está contado en el capítulo 17. En el capítulo 17 es exclusivamente la oración de Jesús por sus discípulos, por usted y yo, y para que el Padre hiciera su voluntad. Cuando termina esa oración, como le dije, la vamos a reseñar más adelante. Cuando termina esa oración, que está completamente preparado para continuar haciendo la obra que Dios le dijo que había que hacer, y de esa obra dependía usted, porque él iba a dar su vida por usted y por mí. Así que su vida colgaba y pendía de que el Señor Jesucristo hiciera lo que Dios le mandó hacer. Por eso él oró y se preparó para poder hacer la obra de Dios. Cuando ora y recibe confirmación de su Padre, entonces, ya preparado, sale del huerto de Getsemaní y se dirige hacia la ciudad. Hermano, en la ciudad era que iba a estar su arresto, su agonía, su crucifixión, su muerte y su sepultura. Cualquier persona, en su juicio cabal, hubiera ido para todo sitio menos para la ciudad de Jerusalén. Y él, en el huerto de Getsemaní, donde estuvo orando, dice que se dispuso a ir a la ciudad, dice que cruzó el torrente de Cedrón, donde había un huerto, que es el huerto de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Y allí Judas, porque muchas veces se había reunido con el Señor y sus discípulos en ese mismo lugar, sabía que allí el Señor iría a estar. Y el Señor sabía que allí Judas era donde le iba a ir a buscar con quienes fueran con él. Algo bien importante es que este torrente de Cedrón ha salido otra vez en la historia. Si usted recuerda al rey David, cuando el rey David sufrió la rebelión de su hijo Absalón, quien estaba aconsejando a su hijo Absalón se llamaba Aitofel. Y ese día que Aitofel estaba mal aconsejando a su hijo Absalón para que continuara con la rebelión contra su padre, el rey David, David salió de la ciudad de Jerusalén y cruzó ese mismo arroyo de Cedrón. En aquel caso, estaba siendo traicionado por su hijo y por Aitofel, y en este caso el Señor Jesucristo estaba siendo traicionado por Judas. Ambos hijos, ambos discípulos, ambos seguidores, habían gozado de las bendiciones de estar bajo el liderato y la bendición de David o de Jesús. Y en un momento dado decidieron hacer lo que era contrario a lo mismo que ellos dijeron iban a hacer por toda la vida. Aitofel era consejero en la corte y él había jurado servir a David hasta la muerte, al igual que sus hijos. Y decidieron ir en contra de su palabra, ir en contra del buen consejo, ir en contra de lo que Dios había dispuesto, porque Dios había instituido a David como rey. Amén. En el caso de la historia donde la vemos hoy, Judas se rebela contra el Señor Jesucristo, habiendo estado 3 años, y más de 3 años, escuchando la palabra que salía de la boca del Señor Jesucristo, hermano, viendo su ejemplo, y habiendo estado en el grupo, que aunque no escuchamos, no hay redacción que diga, Judas dijo que se comprometía, pero hermano, todo el resto estaba junto con ellos allí. Y cuando Pedro decía, nosotros estamos aquí y vamos a ir contigo hasta la muerte, en una porción dice, y todos decían lo mismo. Así que Judas estaba comprometido, lo menos de palabra, con Jesucristo. Y aquí se vira el cuadro nuevamente. Hermano, nos dice eso a nosotros, que nosotros por nuestra propia palabra, pero dice, no, palabra de hombre. Palabra de hombre no quiere decir nada. ¿Cuántas palabras de hombre se han dicho y después las tuercen? La palabra suya no vale nada. Oiga bien esto. Usted dirá, no, porque en el campo la gente antes se mataba por su palabra. La palabra suya no vale nada porque no está en su poder poderla cumplir. ¿Por qué? Porque usted no gobierna las cosas que van a pasar en su vida. Usted no puede decir, de aquí a 20 años, yo voy a estar parado en Isabela, en la plaza, diciendo estas cosas. Por ejemplo, si usted dijera, no, tal día yo voy a estar allí. Usted no puede controlar eso. Lo primero que usted no sabe si va a estar vivo. Lo primero que usted no sabe si va a estar loco. Usted no sabe si va a estar enfermo. Usted no sabe si va a estar aquí o va a estar allá. Usted no sabe eso. Por lo tanto, usted tendrá la intención de comprometerse, pero usted no puede asegurar nada. Nada, por más buena intención que tenga. Ahitofel le juró lealtad a David. Judas también. Y los dos fallaron malamente en su palabra. Da a entender claramente que nosotros no podemos depender de las personas. No podemos depender de los hombres. Tenemos que depender del Señor Jesucristo. También nos enseña que aun cuando la persona a seguir sea un ejemplo encomiable, como por ejemplo el Rey David, nuestro Señor Jesucristo, todavía van a haber personas que se van a rebelar contra ellos. Y es obvio que no quiere decir que al rebelarse ellos tengan la razón. Sin embargo, van a haber muchos que los van a seguir. Por ejemplo, aquí estaba Judas, que vino con una compañía de soldados. Hermano, una compañía de soldados era la décima parte de una legión. Una legión eran 6,000 soldados. Judas vino con 600 soldados. 600 soldados más los alguaciles, o sea, los marshals, en español de Puerto Rico, de los principales sacerdotes y otros servidores de los fariseos, más él. Y vinieron con linternas, con antorchas y con armas. Hermano, venían como si fueran para una guerra. E iban a arrestar a una sola persona, que era el más manso y humilde de todos. Pero iban con 600 y pico personas haciendo un revolú. Y el Señor Jesucristo sabía todo eso. Así que Judas simplemente fue instrumento para todas estas personas que ya tenían en su programa ir en contra de lo que Jesucristo había dicho que el hombre verdaderamente necesitaba. Que el reino de los cielos se había acercado. Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. Este era un momento de decisión, hermano. Era un momento, por ejemplo, hoy le llamarían un momento de tensión, un momento crítico. En inglés le dicen un turning point. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se ponen así tensas y decisivas, es que se nota los espíritus y las intenciones de las personas. Cuando llegó este momento de tensión, ahí se supo claramente a quién estaba sirviendo Judas. Y dice Judas que ya desde esa misma noche anterior, él estuvo en la cena con el Señor Jesucristo y sus discípulos, y dice que Satanás entró en su corazón. Imagínense eso. Satanás poseyó a este varón y lo hizo hacer esto que estaba haciendo aquí. Por eso que vuelvo y digo, uno no puede decir qué cosas va a hacer, qué cosas no va a hacer. Porque también tenemos un enemigo, el enemigo de las almas, que está buscando cómo destruir. Y el fin de Judas, usted lo sabe más tarde. Dice que trató de enmendar con remordimiento y después se quitó la vida. Ahitofel también sufrió la misma suerte, hermano. ¿Por qué? Porque hay momentos de decisión donde uno tiene que decidir correctamente, porque si no a uno se le va la vida, hermano. Gloria a Dios, si usted decidió por Cristo Jesús y usted confesó a Cristo Jesús como Salvador, fue porque llegó un momento de crisis. Y no estoy hablando que es que alguien tuvo que haberse enfermado ni haber chocado ni nada de esas cosas, hermano. Crisis es cuando viene el Espíritu Santo y te dice, ¿qué va a pasar aquí? Y te presenta a Jesucristo como la verdadera alternativa. Obviamente está Cristo y está Satanás. ¿Qué decisión vas a hacer? Judas tomó la decisión incorrecta. Ahitofel también. Y el muchacho Absalón, siguiendo el consejo de Ahitofel, también le fue mal. Por más que su padre dijo al joven Absalón, no me le hagan daño. Y su general de su ejército, Joás, le dijo, cuenta con eso. Y el mismo Joás fue el que mató a Absalón, cuando Absalón estaba indefenso, colgado de aquel árbol. No se podía confiar en la palabra de Joás, ni en la de Absalón, ni en la de Ahitofel, ni en la de Judas. Y usted dirá, ni en la mía, ni en la suya, ni en la de ninguno. En el único en que se puede confiar que no cambia y que cumpla lo que promete es el Señor Jesucristo. Amén. Judas tuvo esa oportunidad, hermano. La tuvo mejor que muchos, porque estuvo con él 3 años. Gloria a Dios. Mas sin embargo, escogió mal. Todos estos que estaban aquí con linternas, con palos, con antorchas y cuanta cosa, escogieron mal también. los que los mandaron a ellos, los el sumo sacerdote Anás, Caifás, decidieron mal. Pilato más adelante iba a decidir mal. Pero en el momento de decisión, muchos escogieron bien. José de Arimatea escogió bien. Nicodemo escogió bien. El resto de los discípulos escogió bien. Confiamos en Dios que el centurión que estaba frente a la cruz escogió bien. El ladrón, uno de los dos ladrones, escogió bien. Se puede escoger bien. A través del Santo Espíritu de Dios tocando tu vida, se puede escoger bien. Bendito sea el Señor. Hermanos, todo esto que sucedió aquí, sucedió en ese jardín, gloria sea al Señor. Cruzaron el arroyo, llegaron al jardín, al huerto, como le llama aquí la palabra, de Getsemaní. ¿Sabe que ese huerto todavía está allí? Muchas cosas de la ciudad han cambiado. No se sabe dónde Cristo murió, no se sabe la tumba de Cristo, nada de eso es importante. Se sabe que fue allí, en algún lugar. Pero de todas las cosas, no se sabe por dónde Cristo caminó en la ciudad. Lo que llaman la Vía Dolorosa es algo que ellos piensan, es por ahí que pasó. La tumba, hay 3 o 4 tumbas posibles, no es importante. El Calvario, que si era aquí, que sea allá, como 3 o 4 lugares también. Todo eso ha cambiado con los tiempos, hermano. ¿Que dónde fue donde tuvieron la última cena? Pues hay un lugar tradicional donde llevan todos los turistas y cualquiera ve que no era de aquella época, es mucho más moderno, pero pues en algún lugar tuvo que haber sido. Pero qué importante, hermano, que de todos esos lugares que bien pudieron haber sido preservados, el único que permanece tal y como estaba era el huerto de Getsemaní, donde estaban todos los árboles de olivo puestos allí. Y estos árboles de olivo son milenarios, esos árboles estaban allí, hermano, todavía. Y están en el mismo lugar, en el mismo sitio que usted ve aquí, al lado del torrente, que ahora mismo, hoy en día, pues lo tienen cubierto como con un puente. Y allí está el lugar. De todos los que Dios decidió preservar, ese fue el único que pudo preservar, que decidió preservar. Con un propósito, hermano. Es que en ese mismo huerto fue que se libró la batalla por la vida suya. Esa batalla es la que está relatada en el capítulo 17. Gloria sea al Señor. Donde el Señor Jesucristo pidió por la obra que Él iba a hacer. Todavía no estaba hecha, hermano. Todavía dependía de que Él muriera por usted y por mí. Él oró para que Él pudiera hacer esa obra, para que Dios le diera, su Padre le diera la valentía para poder completarla. Y también encima de eso, no solamente preocupado porque iba a morir, y Él sabía todas las cosas que le iban a pasar, Él sabía cómo iba a morir. Encima de eso, pidió por su discípulo y pidió por usted. Así que ese lugar era más importante que la cruz, hermano. Que el lugar donde fue la cruz. Que el lugar donde fue la tumba. Porque la tumba estuvo allí un rato y la tumba nada pinta, hermano. Porque Él no es, ni pertenece, ni estuvo permanentemente en la tumba. Gloria a Dios. Pero este lugar, Dios lo tiene en su corazón. Allí está todavía. Cuidado que allí han habido guerras, han habido todos, y los que conocen la historia han visto las cruzadas que iban allá y hacían y deshacían y rompían todo lo que cogían. Y el lugar que permanece es este lugar. En los tiempos de la antigüedad, si usted recuerda el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, se habla de otro huerto. No era ese huerto, era otro huerto. En aquel huerto de Edén, que muchos llaman el jardín del Edén, también llegó un momento de decisión, hermano, en aquel tiempo. Si usted se fija y usted va allí, dice que en aquel precioso lugar que Dios puso al hombre, había de toda clase de plantas, de toda clase de árboles, gloria sea el Señor. Mire, aquello era una cosa tremenda, gloria a Dios. Dice que había todo árbol delicioso a la vista. Usted mira hoy que están las frutas. Y a lo mejor si a usted le gustan las mandarinas, ve una mandarina, ¡ay, qué bonita esa mandarina! Las mandarinas de aquel entonces eran mejores, hermano. Eran más grandes. Mire, y dice que no llovía. Dice que lo que caía era como que había como un rocío que cubría la tierra. ¿Ah? Y dice que había un torrente que salía de debajo del huerto y que regaba todas las matas. Yo imagino que eso era una cosa perfecta, como que Dios la hizo. y allí estaban todas esas plantas y toda la pila, y entonces estaba Dios entre medio del huerto, la paz de Dios allí, hermano, y allí estaba Adán y allí estaba Eva. Gloria al Señor. Y dice que él rodeó todo aquello de belleza y de perfección. Y como le dije, le hizo una compañera al hombre. Y Dios le había dicho, bendito sea el Señor, que no comiera de un árbol específicamente. Le dice en el verso 16 y 17 del capítulo 2. Le dijo, pueden comer de todo árbol. Había libertad para todo, excepto que no podían comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Usted se fija algo, entre esos árboles estaba el árbol de la vida. Y él le dijo que podían comer de todo árbol. Sí, que se podía comer del árbol de la vida, hermano. Pero lo único que no se podía comer era de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la vida, usted sabe que existe todavía, ¿verdad? Si usted va a Apocalipsis, dice que en la ciudad celestial está el árbol de la vida. A uno y al otro lado del río que sale del trono de Dios. Más adelante lo vamos a poder estudiar, cuando pasen los meses, estudiemos el libro de Apocalipsis. Pero ese árbol fue trasplantado de allí, fue llevado al lugar donde Dios mora ahora, Señor. Y de ese árbol, muy posiblemente comieron Adán y Eva. Y allí está ese árbol todavía. Le dijo, no podrán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le puso un momento de decisión también. Momento de decisión estaba sucediendo también en el huerto de Getsemaní. Allí Judas podía decidir si quería obedecer la voz de Satanás o la voz de Dios. Aquí Adán y Eva estaban en la encrucijada de decidir si obedecían la voz de Dios o la voz de Satanás también. Y usted conoce la historia de Adán. Adán escogió mal, bien mal. Después buscó echarle la culpa a su esposa. La que escogió mal fue ella. Y total, ¿quién me dio a mi esposa? Y le echó la culpa a Dios. Y esos momentos de rebeldía, hermanos, son típicos. Nosotros hoy día, si usted no le sirve al Señor, usted podría tener 20.000 razones por las cuales usted dice que no le sirve al Señor. Y dialogando con muchas personas ante las cuales se pone este momento de decisión, porque el Señor lo pone por su misericordia todos los días con diferentes personas, buscando que se arrepientan y que vengan a la vida en Cristo, la vida eterna. Pues hay muchas personas, hermanos, que tienen un caso montado contra Dios. Algunos no pueden aceptar o no pueden entender por qué Dios no les permite ser exitosos en muchas áreas de su vida. ¿Por qué a otros dice que se les hace más fácil y a ellos se les hace más difícil? Pues yo no puedo explicar esa pregunta. El Señor ha dispuesto que sea así. ¿Que por qué se me han muerto unos familiares? ¿Y por qué a otros no se mueren? ¿Por qué los buenos se mueren y por qué los malos no? Pues yo tampoco puedo contestar esa pregunta en específico. Yo estoy seguro que Dios tiene un plan con eso. ¿Eh? Ah, que por qué yo soy una persona, ¿verdad? Que algunos dicen, que yo no he encontrado una persona buena con quien casarme. Me he casado 4 veces y siempre me sale mal. Mientras que hay otros que vienen y se casan a los 2 meses, mire, y les sale bueno, como si eso fuera así, que salen, las cosas salen. Tampoco, ¿verdad? Conozco el detalle, pero muy posiblemente, si usted escoge mal y se casa mal, pues le va a ir mal. Pero gloria a Dios, que Dios es un Dios de misericordia, y aún en ese caso puede bregar con su situación, pero usted tiene que dar la oportunidad. Usted tiene que reconocerlo como el Señor y el Salvador de su vida. Amén. Para que Él le diga, bueno, ahora tú tienes libertad de trabajar con mi vida. Y Él viene a arreglar, hermano. No porque Él tenga la obligación, sino porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre, lo dice la palabra. En Él está el apiadarse de usted y bregar con su situación. Y le puso esa decisión a Adán y Eva. Le dio toda la libertad. Ellos mal usaron la libertad, haciéndole caso a Satanás. Judas tuvo la misma opción de decisión y optó por irse con Satanás también. Judas tenía todo puesto delante de sí, hermano. Todos estos alguaciles, los siervos de los sacerdotes y un montón de personas más que no estaban allí en esa escena. habían tenido sus momentos de decisión con Cristo. Y muchos, inclusive muchos de los que anduvieron con Él, ya en ese momento ya no estaban andando con Él. Porque entendían que al andar con Cristo era dejar nuestra voluntad, o sea, dejar los deseos, dejar nuestras metas, y más bien seguir las metas del Señor Jesucristo. Y no estaban dispuestos a pagar ese precio. Judas no estaba dispuesto a pagar ese precio. Judas no estaba dispuesto a que se corriera la agenda que Dios tenía dispuesto para Jesucristo. Que Él fuera el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que no viniera aquí a estar lidiando ni estableciendo un gobierno, ni estar andando con un ejército, dando palos y tumbando reyes y cosas, y implantando el reino a la cañones, a la fuerza, como lo implantan los hombres y los dictadores. Ese no era el plan de Dios con Cristo. Eso va a venir después. El Señor Jesucristo va a implantar su reino sobre todo el mundo. Gústele o no le guste, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese no era el momento, hermano. Judas no estaba de acuerdo con ello. Judas más bien decidió correr su agenda. Y entre los discípulos, hermano, había uno que se llama Simón el Celote. Ese celote es lo que hoy en día equivaldría a un nacionalista. Era una persona tal como Barrabás. Si recuerda a Barrabás. Pues Barrabás era nacionalista también, era celote. Solo que Barrabás optó por ser celote por su cuenta, sin Cristo. Y Simón optó ser nacionalista con Cristo. Pero o sea, los nacionalistas pueden ser cristianos también. Yo estoy seguro que todos estos de los que reconocemos en nuestra historia en Puerto Rico no conocían a Cristo Jesús. Los que quisieron hacer las cosas a la cañona. En vez de optar porque el Rey de Reyes fuera el que dispusiera e hiciera las cosas. Gloria sea al Señor. Así que muchas veces por eso tenemos, ¿verdad? Yo sé que algunos, a menos que algunos los tenga un poquito más alto en un pedestal de lo que debiera tener, más allá de que tenían unos ideales y quisieron hacer valer sus ideales, pero ideales sin Cristo, hermano, no vale nada. Llega un momento dado que las cosas se hacen ahí. ¿De qué valió? Muchos podrán argumentar, pero ¿de qué valió? Saque cuenta. Pero si hubieran doblado rodillas, hubieran dado su corazón a Cristo, lo hubieran servido, y con ese mismo ánimo y esa valentía y ese arrojo y ese agayuamiento por las cosas seculares lo tuvieran para el Señor, la cosa hubiera sido muy diferente. Simón el Celote decidió bien, y en lugar de ser el más lógico para ser el rebelde en el grupo, era Simón el Celote, porque era gallú de nacimiento, y él decía, aquí hay que tumbar a los romanos y montar el gobierno de Dios aquí. Bravo. Y Barrabás estaba preso por haber matado a un soldado romano. ¿Qué sacó Barrabás con matar a un soldado romano? Se ven como 3.000 en aquella región. Nada sacó, que lo metieran preso. Pero Dios tenía un plan, ¿verdad?, con Barrabás. Y ya se sabe el resto. Pero hermano, mire qué importante de que Simón el Celote escogió bien y Judas Iscariote escogió mal. Ese momento de decisión nos pone el Señor a cada uno de nosotros aquí, hermano. Si Dios no ha salvado tu alma todavía, ese momento de decisión es hoy también. Porque estas cosas no se pueden dejar para después. Todos estos que estuvieron allí con el Señor en ese día en el huerto, estaban tomando una decisión, se dieran cuenta o no. Nadie los estaba obligando a hacer las cosas que hacían, cada cual era voluntario. Adán y Eva lo hicieron voluntario. Aitofel, Absalón, lo hicieron voluntario. Judas lo hizo voluntario. Los otros que servían al Señor Jesucristo lo hacían voluntario. El plan de Dios con Cristo estaba ya hecho, planchado, iba a suceder como quiera. Por eso ya Cristo sabía todas las cosas que iban a suceder. Y Él sabía que Él era el que estaba entregando su vida. Y Él tenía poder para entregarla y para volverla a tomar. Él sabía todo eso. Entonces estaba calculado ya por Dios. Eso iba a suceder. Eso no lo despintaba nadie, como decimos hoy. Es cuestión de uno congraciarse con el Señor y abanderarse con el Señor, ¿o no? Porque ya hay un plan de Dios para el mundo, hermano. Este simplemente es una porción. Como si dice que uno retratara un pedacito. Es esto que estamos viendo en este capítulo. Pero ya el Señor ha dispuesto lo que va a pasar con la humanidad. Ya Dios ha dispuesto que su Hijo, Jesucristo, va a regresar. Y que va a establecer su reino en la tierra. y que antes de que Él regrese van a haber unos momentos, unos años de tribulación, de gran tribulación, unas calamidades en el mundo que nunca usted ha visto ni ha leído en ninguna historia. Todo eso está puesto y eso no lo despinta nadie, eso va a suceder. Entonces las naciones se van a volver locas detrás de un solo gobierno y detrás de buscando una sola paz. Y ya usted ha visto las movidas de una sola moneda y las movidas de una sola religión. Y todas las naciones enojados y airados y acomplejados contra Israel. Eso es parte del plan de Dios también. Sin hacerle nada, buscando ocasión para culpar a Israel de 20 cosas, hermano. Todo eso es plan de Dios. Eso no lo despinta nadie, hermano. Usted podrá orar y hay muchos bien intencionados orarán. Dios establece y cambia todo, transforma todo. Y Dios lo va a hacer, pero muchas veces no es de la forma que pensamos. Ya Él tiene su plan. La pregunta no es si Dios tiene su plan y si se va a hacer y va a salir. Usted tenga por sentado que todo eso va a salir tal y como Él ha dispuesto que todo lo otro que se había predicho desde bien temprano saliera. Inclusive de que el Hijo de Dios iba a venir a morir por los pecadores. Gloria sea al Señor. Ese no es el asunto. El asunto es qué usted va a hacer con el Señor Jesucristo. ¿Qué usted va a decidir respecto al Señor Jesucristo? Si usted ya hoy ha decidido por el Señor Jesucristo y usted le está sirviendo, bendito sea el Señor. Usted escogió bien. Pero si usted no ha escogido hoy, hoy es el momento preciso para que usted escoja por Jesucristo, su Salvador. Ya usted sabe que Judas escogió mal. Pero 11 escogieron bien. 11 decidieron que no iban a seguir su vida, que no iban a estimar su vida y se le iban a dedicar al Señor. Y el Señor, en cambio, salvó sus almas. La vida de ellos después de eso, hermano, no fue, estoy seguro, como ellos esperaban. Muchos de ellos pasaron martirio después de esto. Muchos de ellos tuvieron que dejar un montón de sus profesiones y sus cosas. Dios cambió todos sus planes, hermano. Pero salvaron sus almas. Hoy en día hay muchas personas, hoy en día, en este mundo, donde hay tanto individualismo que las personas entienden que la verdadera bendición es uno hacer lo que uno quiera, uno decidir lo que va a hacer y que nadie me diga nada. Eso no necesariamente con el Señor Jesucristo es así. Él va a venir y va a aprender a tomar control de tu vida. Porque Él fue el que pagó el precio por salvar tu alma. Así que Él tiene todo el derecho de hacerlo, hermano. Y Él quiere hacer eso con usted hoy. Que usted le dé el control de su vida a Jesucristo, que usted salve su alma y que usted le sirva de corazón. Que usted pueda gozar sus bendiciones, que usted invierta en las bendiciones de su vida, empezando desde hoy. No importa cuán viejito o cuán jovencito usted sea. Usted quiere gozar de la bendición de Cristo Jesús, no solamente aquí en la tierra, sino en la vida eterna. Pero usted tiene que servir al Señor Jesucristo. Y usted tiene que creer en Él como Salvador. Es la única opción que usted tiene para salvar su alma y tener una vida feliz y una vida que verdaderamente tenga propósito. Estaba yo viendo en el periódico esta mañana, no lo estaba leyendo, pero estaba, había entrado a la panadería por la mañana y de momento veo así, el periódico abajo dice: Chichi Rodríguez busca encontrarle sentido a su vida. ¿Usted sabe quién es Chichi Rodríguez, verdad? ¿Ah? El golfista puertorriqueño. Bien viejito, se veía así bien arrugadito. Dice: Chichi Rodríguez busca encontrarle sentido a su vida. Con todo el respeto, pero es un poco viejito para encontrarle sentido a su vida. Si él se está preguntando si su vida le sirvió de algo, pues todavía Chichi Rodríguez tiene una oportunidad. Del tiempo que le queda de vida, dedicárselo al Señor. Y que él encuentre el verdadero significado de su vida. Y así hay muchas personas, hermano. Se ve todas estas personas que Satanás engaña y se suicidan. Y esto no es nuevo, porque eso empezó con Judas, usted lo vio. Se suicidan, que no le encuentro propósito a la vida. Y muchas personas dicen invariablemente, pero me asombro porque esa persona se veía feliz y normal. ¿Te ha oído eso? Siempre dicen eso. Ayer se veía lo más bien, pero no estaba lo más bien. Satanás lo engaña y se quita la vida. Piensan que sus vidas no tienen sentido. Y muy seguramente están en lo cierto. No sé, no tiene sentido. Ah, que yo no sé lo que voy a hacer. Ah, que yo tengo un montón de problemas y yo no sé quién me los va a resolver. Yo no los puedo resolver. Y me quito la vida porque el engañador, Satanás, viene y dice, esto es fácil, date de baja de la vida. Y se da de baja de la vida y si pierde su alma eternamente. Y cuando abre los ojos, va a estar en la condenación, en el lago de fuego por la eternidad. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que haya una decisión correcta. Y si este señor, Chichi Rodríguez, no encontraba si en su vida había tenido sentido o no. Y si usted hoy hace esa misma introspección ahora en un segundo y dice, ¿qué yo he hecho con mi vida? ¿Se la he dedicado a servir al Señor? ¿He salvado mi alma? ¿O he estado arreglándola por mí mismo hasta este día? ¿Vio? Así tuvo Judas, dando bandazos y tratando de arreglárselas por su cuenta. Y tenía su agenda. Cristo tenía su agenda eterna, invariable, y Judas tenía su agendita por el lado. Y Judas decía, de esto yo me aprovecho. Y era pillo, y se robaba a los chavos. Lo decía la palabra de Dios. Y era maceta. Y era odioso. Y oyendo la palabra del Señor, en vivo y en directo todos los días, pero todos los días tomaba la decisión mal, hermano. Y ahí llegó este momento decisivo, el partido final, como dirían, y ahí tomó la decisión correcta otra vez. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué decisión usted va a tomar con Jesucristo? ¿Quiere confesar a Jesucristo como su Salvador? ¿O quiere seguir su vida dando tumbo, buscando sentido donde no la tiene? La única vida que tiene sentido es cuando usted empieza a servir al Señor Jesucristo. Cuando usted le confiesa como Señor y Salvador. Cuando el Señor le llena de su Santo Espíritu. Cuando Él dice, ahora que yo voy a arreglar tu familia. Ahora que yo voy a arreglar tu trabajo. Ahora que yo voy a arreglar tu vida completa. ¿Ah? Y de momento usted se siente que usted no tiene control. Pues gloria a Dios. Porque el control suyo no sirvió de nada hasta ahora. Pues ¿para qué tiene que seguir en control? Deje que el Señor sea el que controle su vida. Y si usted es un hijo de Dios hoy, pero usted, el Señor está al volante y usted quiere guiar desde el asiento del pasajero, como muchas personas quieren hacer, que pegan freno en el aire y hagan emergencia en el aire y tiran la mano para la izquierda a ver si agarran el guía, suspenda. Cese y desista, deja que el Señor sea el que haga. ¿Ah? El Señor es el que está guiando su vida. Porque usted ha visto un sticker que dice, Dios es mi copiloto. Eso es falso. Él no vino a ser copiloto de nadie, ni asistente de vuelo, nada de eso. Él vino a ser el que guía. En él se cumple el refrán este de que pidió pon y sí se montó a guiar. Porque él quiere hacerlo todo, hermano, en su vida. Usted le tiene que dejar su parte. Pero si usted hoy no ha conocido a Cristo Jesús, yo le invito a que usted confiese al Señor Jesucristo. Bien sencillo. La palabra dice que lo único que hay que hacer es creer de corazón. Usted cree de corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Usted cree de corazón de que Él murió y derramó su sangre por tus pecados. Y por ende reconoces que eres pecador. Y crees tú que el Señor lo levantó de los muertos al tercer día. Si usted cree eso y lo quiere confesar con su boca, usted es salvo, hermano. Bien sencillo. Porque todo el resto de la obra ya lo hizo el Señor Jesucristo. Y el resto de la obra que falta en su vida también la va a hacer el Señor Jesucristo. Usted lo único que tiene que hacer es la decisión. La que Judas tomó mal, pero yo le pido a usted que usted la tome bien hoy. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Le invito a que estemos de pie, mi hermano querido, hermano que nos visita. Oramos. Todo el mundo orando. Señor, en este día te damos gracias por tus bendiciones. Yo te quiero pedir que tú, Señor, mire las almas que están en este lugar, que no han salvado su vida aún. Quiero pedirte por ellos, porque tomen la decisión correcta en este día. Quiero pedirte, Señor, también por mis hermanos en Cristo, para que tú seas el que gobierne totalmente en su vida también, que se revele la bendición completa en sus vidas, que permitas que ellos dejen que tú seas el que gobierne realmente sus casas, sus vidas y sus familias. Quiero que cantemos un himno y quiero que escuches esta estrofa y que medites en ella, y luego vamos a terminar la oración. Bendito sea el Señor. Por el Señor Jesucristo en este día, hoy es el día de salvación. Yo te invito a que si quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, la palabra nos dice que lo confesemos delante de los hombres. El que me confiese delante de los hombres, dice el Señor Jesucristo, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Si tú quieres salvar tu alma hoy, levántame la mano. Y yo voy a orar junto contigo. Alguien que necesite salvar su vida, su alma hoy, que quiera tomar la decisión correcta por Jesucristo, empezar a servirle como tu Señor y Salvador desde hoy, salvando tu alma, amén. Y el Señor va a bendecir tu vida y tu familia. Y muchas metas y cosas que podemos tener en la mente, el Señor se encarga de todo eso y las hace bien, las hace mejor. Pero ese no es el propósito de salvarse. El propósito de salvarse más bien es que tu alma eterna va a estar con el Señor eternamente, en lugar de perdida eternamente. Y ese momento de decisión es hoy. Alguien que quiera decidirse por Cristo Jesús en esta hora. Señor, yo bendigo también a todos mis hermanos que han estado con nosotros hoy. Gracias, Señor, por todos ellos. Gracias, Señor, por el papá de mi hermano Cataque, que está con nosotros hoy también. Bendícelo, Señor. Bendice su casa. Bendice, Señor, también el resto de su familia. Así, Padre, también te pedimos una bendición también por los padres que han estado con nosotros hoy. También, Señor, por los hijos de esos padres que ahora tienen, Señor, el ejemplo a seguir a sus padres también. Y, Señor, también por todos mis hermanos, Señor, que han estado con nosotros hoy. Que hoy sea un día de bendición. Que tú, Señor, nos permita estar en paz en este día, sosegados, y podamos reposar en este día. Y, Señor, y el trabajo que tú nos dieras después en la semana, pues ponlo como tú entiendes que sea, Señor. Bendícenos a través de la semana también. Señor, si alguien decidiera, Señor, que sí necesita a tu Hijo Jesucristo después que salgamos de aquí, oh Padre Santo, que pueda ir en oración delante de ti y pedirle que tú salves su alma, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que tú hoy nos has hablado y ha sido un día de bendición hasta este momento donde estamos. Esperamos que sí continúe, Señor, todo el día. Ahora, Padre, te doy gracias. Te pido que nos lleves con bien a donde fuéramos hoy, a nuestras casas, Señor, y si algunos fueron un poco más lejos también, llévale con bien. Padre, que podamos verle a todos, Señor, este martes que viene para estudiar tu santa palabra nuevamente. Gracias, mi Señor Jesús. Lo pido todo ahora, Señor, dándote gracias en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.